Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen viernes para usted, ¿cómo anda?
Hola, Leonel, ¿cómo está? Viejo, ¿cómo está? Ricardo,
bien,
buenos días.
Buenos
¿cómo
días.
Anda? Creo que me agarró la tos.
Bueno, tranquilo.
Era el único que no había tenido tos en mi casa. O sea, en mi casa hay tos desde hace 3 meses, más o menos. Uh-huh. Y el único que no había tenido tos. Y lo único que no tose todo el tiempo durante por la noche, todo eso, que la tos no se puede tolerar la tos, ¿no? qué insoportable la tos. Uno no puede evitar terminar echándole la culpa a la persona que tose. Es casi, es insufrible, ¿sí? Y al final uno le parece que lo está haciendo de gusto, o al menos, si no es de gusto, por nervio, ¿entiendes?
Sí, como, ahora volvió,
una cosa
puede ser.
De ansiosa.
Puede ser, uno puede interpretar.
Ya somatizar, ya sí. te quedó el ti, ¿entiendes? Ya es una cosa que, y la noche, mijo, y los guachos, cómo le gusta toser de noche a los guachos, para cagarle todo a los padres, ¿sí? A mí se me congela la sangre. No es que me ponga nervioso por él o nada, es como miedo, que siento, una cosa así.
Sí, pero, digo,
pero no es por él, es por mí.
Por usted, sí. Volví al cine después de 3 años.
¿Se acuerdan que les conté que descubrí que es el altruismo de los padres? Esa idea tan, pero sí, tan abnegada y sí, desprendida de uno sí, mismo, sí, etcétera.
Sí.
Prefiero estar enfermo yo que estar enfermo. Que se enferme uno de mis hijos. Al final es un acto de individualismo egoísta, ¿no? O sea, porque cuando está enfermo tu hijo está,
es claro, mucho más difícil,
sí,
mucho
son más dos problemas, el tuyo y el de tu hijo. ¿Entiendes? Cuando estás enfermo vos está divino, claro, sos el convaleciente, al menos te dejan convalecer ahí y te liberás de toda tu responsabilidad. A ellos cuando te enfermo tu hijo es al revés, no te puedes liberar de ninguna y encima se le agrega otra candente, digamos.
Es una buena observación, Darwin.
Es mentira, sí, no es buena.
La
es mejor no saberlo.
Es dañina porque uno deja de tener el bono altruista al alcance.
No sé. No se vuelca el almíbar sobre uno, sobre el mismísimo pecho, bueno, ¿verdad? Pensando qué bien, qué gran ser humano que soy. Al final no, al final es mucho más práctico estar enfermo uno.
O sea, vas,
te tiras en una cama, te revolcás como un bicho herido, y de la otra manera es todo tanto peor. Tiene que seguir en pie y todo eso. Bueno, ¿qué iba a contar entonces este Joel?
Cuente, contador. La incomodidad que genera, me había olvidado, en la sala llena, el que tose, y cómo esa persona que tose empieza para mí a toser ya de nervios, ¿no? Porque, y más ahora, post-pandemia, que se genera un poco más.
Ahora está mucho más tranquilo, señor. Hace 2 años tosía, hace 1 año y medio.
Yo no fui al cine en pandemia, volví ahora post-pandemia.
No, entonces, 2020 claro, tosía en cualquier lugar, señores. No, pero el cine siempre fue molesta la tos.
Siempre.
En los espectáculos públicos no puede haber gente que tosa.
Se
come la obra, señor. El otro día, no me acuerdo que me contaba que fue ahí a un concierto, señor, de música contemporánea, imagínense.
Uy,
que son todos sonidos y uno que tose. Bueno, esto pero es parte de la obra, ¿o no?
Claro, sí, está incluido, ¿eh?
Claro.
Claro, sí, la música contemporánea es cualquier cosa. Hay uno que toca timbre, uno que, ¿entiendes?
Sí.
Uno que se le cae una olla.
¿Y el que tose?
Sí, y el que tose es parte o no es parte. Bueno, si no sos parte, andate. Porque estás interrumpiendo la obra.
Claro,
¿entiendes
claro,
lo que
claro,
le estoy
diciendo? Claro. Es especialmente distorsivo.
El tosedor, ¿qué hace? Claro, andate, el tosedor. Andate acá. ¿No? Me parece que hay que echarlo ahí, el tosedor. Pero lo que dice usted es, sí, no sé, que si se genera ya ese tipo de paranoia, porque no está, no estamos tan en el momento. Ayer lo hablamos, que te tosía uno a una cuadra y...
No, es paranoia, es un poco más como que hay una carga un poquito emocional, me parece ahí, hasta irónica por momentos, ¿vale? No tanto como de que uno se va a contagiar, sino...
Más aburrida que sería la película que estuvo pensando en todo eso usted.
Es muy linda la película, Bosco fui a ver la película de Uruguay, muy linda la película.
Pero aburrida, porque le dio para pensar todo
eso. No, corta para aburrirse, lo que pasa es que...
No tiene por qué ser aburrida y linda,
Está bien, tiene razón en eso. No me aburrí, me reí, yo risqué un rato, hice todo lo del cine de antes, cosas.
¿Lloró?
Poquito.
Está mal. Bueno.
Y mucha, Darwin, es una película que trata mucho sobre la ascendencia, los veteranos, que no tengo nada yo, ni historia.
Por eso lo va a ver ahí al cine.
Ni pueblo, claro, sí. Ni viejos que se mueran, todo, no, nada, ni nada, no me queda... Me aguanté igual, pues estaba con mi hija, entonces vio que...
le gusta llevar a ver películas tristes a los guachos, qué lindo eso.
Es la primera vez que lo hizo.
Dale. Qué espectáculo, me encanta. Y ya le hizo ver el camello que llora.
Que usted siempre lo identifica con el cine iraní y es mongola. Sí,
pero yo tengo experiencia, tenemos Coco, los dos llorando, así que ya veníamos de...
Coco, le gusta hacer ellos una actividad, padre e hija, qué lindo, una actividad para hija, le gusta ir a llorar a los lugares, qué espectáculo. No, es muy lindo. No lo dejo, pero no está mal. Ya bastante me ven así como estoy nomás, ya bastante que me ven, digamos, ya bastante años les hago que me vean como que ya me vean sonando, señor, de ninguna manera. Antes, pero le pego un guascazo antes de que me vean llorando. Si siento que estoy por llorar, le tiro tres piñas y se van corriendo para el cuarto. Y ahí sí,
para protegerlo.
Bueno, ¿cómo están, amigos?
Muy bien.
¿Cómo le va? Bien. ¿Cuál era la estrategia, lo que se conoce como el game plan, digamos, de Uruguay?
Está bien la pregunta.
En el Mercosur, en la cumbre esta del Mercosur. Fuimos así nomás, fuimos, agarró la coche y vamos, dale. Así veo.
Así que hay una estrategia.
Vamos a comprar unos perfumes, la estrategia esa, comprar unos wiki.
La estrategia era mostrarse coherente. ¿Eso es bueno, es malo? Se lo dejo a los analistas y a la audiencia.
Eso no es una estrategia diplomática.
Creo que era esa. Vamos a decir lo mismo que dijimos del primer día. Si lo seguimos diciendo, lo decimos en la presencialidad, en la cara, lo mismo que dijimos antes. Y ahí vamos con un paso más, que era que tiene un acuerdo de factibilidad con China, obviamente, para seguir en esa línea.
Pero ¿cuál era?
Me
voy a cambiar la pregunta. Sí. ¿Cuál era el objetivo?
Ahí es otra pregunta. Esa es la estrategia. ¿Con qué objetivo esa estrategia? Y bueno, no lo tengo claro. Y habría que preguntar. Yo no sé a dónde va Uruguay con esto, porque depende mucho de China, Uruguay, ¿no?
No lo diga así, no se juegue tanto.
Hoy, sin TLC depende todo de China.
Dependemos de eso ya era de antes.
Totalmente.
Del prenucial.
No, pero también que lo he colgado un pincel en el acuerdo, ¿no? En las negociaciones. Y que no salga.
Y ganaba así en el Mercosur al final, ¿no?
Claro. Y entonces Uruguay queda con esta estrategia de...
Queda aislado al pedo.
Sí, aislado, no sé, tampoco.
Bueno, en esta cuestión.
Sí.
Todo lo aislado que se puede estar en el Mercosur.
Eso tampoco tiene mucha...
100% aislado y nunca cambia. Cuando estás muy bien con lo demás, también estás completamente aislado porque se cayó el tema.
Cero bola.
Exactamente,
sí.
Señor. La verdad que yo no... para mí, como que... No sé a qué fuimos, digamos. No sé cuál era nuestro objetivo, señor. Nuestro objetivo diplomático, ¿entiende? No, acá vamos a tratar de... Porque vio que al final ni siquiera firmamos... tuvimos una actitud medio de... No es como medio enano resentido, ¿no es eso? Ahí de no firmamos, que no le firmamos la declaración. Parece que las últimas cuatro nunca la firmaron todos.
Pero sí, ¿no? Me lo explicó José. No firmamos el comunicado prensa, sí el comunicado que está colgado en la página del Mercosur, que es uno más oficial. Ese lo firmó Uruguay, no dice mucho, y hace como muchas cumbres que no hay un comunicado como los que había antes, de los acuerdos y demás, que firmen todos los miembros. La entreveraron bastante, porque el comunicado de prensa de Uruguay no lo firma, lo firman Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, como miembro asociado, pero el comunicado en la página del Mercosur sí firma a Uruguay. Ahí me
¿Ganamos queda. La batalla semántica del Mercosur o no? ¿La ganamos?
Y le pusimos...
¡Ganamos la batalla semántica! Ese era nuestro objetivo. Nuestro objetivo principal era que le digan la modernización en lugar de flexibilización, señor.
Fernández le dijo...
No lo hacía tan granciano a este gobierno, señor.
Sí, igual Fernández le dijo eso que la calle le dice flexibilización.
Para ser liberales le digo que no se parecen nada a los liberales, Estoy 100% granciano. Domina las palabras y dominarás la realidad, esa pavada. Ya salió la asociación de viudas de Gramsci, ya salió a decir que no se lo tome tan literal las palabras de Antonio, que no quiso decir exactamente eso, ¿verdad? Fuimos por una palabra, ese era nuestro game plan.
Bueno, Fernández
cambiar
no lo usó.
Cambiar modernización por flexibilización.
Fernández no lo usó, Fernández dijo eso que la calle Pou llama flexibilización.
Exactamente, si sí, no, ahí fue eso a propósito. Le quedan algunas cositas a Alberto, muy pocas. Pero le quedan algunas.
Está roto.
No sé, pero entonces ni siquiera perdiendo la batalla semántica pudimos ganar la guerra del comunicado. Nos volvimos con el bolillero de letras vacío, de palabras vacío. ¿Cómo caracterizaría esta situación? ¿Sabes?
Bueno, sí, no lo tengo tan
claro. Resentido, nos volvimos. ¿Por qué lo firmamos ahí?
No, es que por eso...
Ah, lo firmamos, usted dice que lo firmamos. Bueno, yo me di todas las declaraciones esas, que pensé que era la que no habíamos firmado, pero ahora usted me dice que es la que firmamos.
No, esa
y no le agradecen al príncipe de la Guyana. Creo que esa debería ser la razón principal por la que no firmamos la declaración. No le agradecen en todas las declaraciones insoportables de 10 páginas. No le agradecen al príncipe de la Guyana, señor.
En el que estoy mirando, que está en la página de comunicado, está nombrado, no como agradecimiento, el de Guyana, o las autoridades de Guyana. Por eso, porque el comunicado conjunto de los presidentes de los estados parte del Mercosur y Estados Unidos.
El coche de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Paraguay,
claro.
Y Estado Plurinacional.
Es que hay dos. Ese que usted tiene está bien, es oficial, es el comunicado de prensa. Pero después hay un comunicado en la página del Mercosur que se llama Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados
Unidos.
No me lo encontró José, yo no lo encontré. Pero
este que es insoportable.
Sí,
este
más lavado.
Todos los párrafos empiezan con un verbo en la primera, en la segunda del plural, señor.
Ah, este es peor.
Renovaron el compromiso de Mercosur. Debatieron sobre las consecuencias producidas por el conflicto de Ucrania. Destacaron la recuperación. Saludaron los esfuerzos realizados durante la transición. Coincidieron en la necesidad. Estoy leyendo.
Es el mismo formato del otro.
Se congratularon. Sí. Ese es el que más me gusta. Se congratularon. Por el acuerdo. Se congratularon. Saludaron. Tomaron. Destacaron. Reconocieron. Destacaron, valoraron, saludaron, destacaron, coincidieron. Es apasionante esto, ¿no?
Si voy a la página.
Señalaron.
Si voy a la página.
Celebraron.
¿Sí?
Tomaron nota.
Ah, ahí se habla.
Celebraron, de vuelta, haber tomado nota. Tomaron nota, de nuevo, de la celebración. Tomaron nota, otra vez. Señalaron, coincidieron, destacaron, reconocieron, hijos. Que le llevaron, subrayaron.
Ah, ese lo tengo.
Registraron y respaldaron, coincidieron, valoraron, se congratularon. De nuevo, porque hacía como 6 párrafos que no se congratulaban. Resaltaron, valoraron, destacaron, resaltaron, subrayaron, valoraron, señalaron. Es increíble esto. Celebraron, destacaron, valoraron, coincidieron, expresaron.
Claro.
Estamos para mandar.
No, cada uno robot, de esos.
Tiene... No,
no, cada punto de este igual tiene un desarrollo. Claro, que
sí, pero está bien el repaso de los verbos. Está perfecto.
Es increíble.
¿Sabe que hay uno solo que no nombró
que
usted?
Que haya alguien que escriba todo eso. Que haya una persona que la sometamos a todo eso. Y es increíble que ninguno de esos ni saludaron, ni celebraron, ni se autocongratularon. Ninguno de esos habla del primer ministro príncipe de la Guyana, señor.
No.
El destrato que le hacemos a ese hombre, que va a todas las reuniones, es el único que no falta ninguna, tiene asistencia perfecta, señor, el príncipe de la Guyana.
No lo toman en serio porque es de una república cooperativa.
Claro, exactamente, ahí está, eso, y tiene que repartir todo, se lleva todo en tupper, todos los comestibles se los lleva en tupper para después repartir en partes iguales allá en la Guyana.
Cooperativa, sí.
Cooperativa, sí. Señor, todo cooperativo. Y la verdad, me parece espantoso lo que le hacemos a este hombre. Y estoy de acuerdo con no haber firmado por eso nomás. Porque no hay una una salutación, con todos esos verbos que utilizaron, no hay ninguno de saludaron al príncipe, primer ministro, al primer príncipe ministro de la Guyana, ya no sé qué es, ya le dije que no averigüe qué tipo de democracia.
Pone autoridades el otro comunicado, no creo que haya sido. ¿Eh? Pone autoridades, no sé exactamente.
Creo que no saben tampoco, ellos tampoco saben, yo no soy respetuoso. Es espantoso, la falta de respeto que le hacemos.
Sí, con la, digamos, despreciando su presencia permanente, ¿no?
Son los miserables, va siempre, está siempre ahí, no le preguntan nada. ¿Por qué no lo consulta? ¿Qué le parece a él? ¿Estamos rompiendo la regla de oro con esto del estudio de factibilidad con China o no?
No sé si le preguntaron a él.
No le preguntaron, y bueno, deberíamos preguntarle, deberíamos usarlo de consulta, si va a todas. ¿Vos qué viniste a todas? Príncipe, a ustedes tampoco les parece importante.
No, yo estaba mirando que el formato del comunicado oficial, que sí, Uruguay adhiere, que está en la página oficial, tiene el mismo, pero exactamente el mismo formato, el congratularon, celebraron, destacaron. Estaba buscando la palabra que faltaba, encuentre las diferencias, creo que la única es...
¿Ustedes escriben como imbéciles?
Acogieron es la única.
Acogieron
es la única que usted no tiene,
no hay
y tengo
ninguna,
yo.
Claro. Sí. ¿Y ese que ahí está el primer ministro Guyana? ¿Acogieron? No.
¿Lo acogieron? Y bueno, de alguna forma se
lo acogieron como a Jimmy Chin.
No, pero
son peores de lo que yo pensaba, ¿eh? Son peores de lo que yo pensaba.
¿Cómo se tiró un haitiano a la mesa?
No, lo tiré, lo trajo un tornado. Yo no lo tiré, fue la naturaleza. La naturaleza tira haitiano, desparrama haitiano por el mundo, señor. Es impresionante lo que hace la naturaleza ahí. Está ensañada con esa gente, esa pobre gente.
Sí, pero es un formato tipo, se ve que tiene.
La primera independencia de América, señor. Y por eso no hay que llegar primero. Ahí tiene. ¿Ve lo que le pasa a los que llegan primero?
Le va a encantar el acogieron, Darwin, ¿eh?
¿Qué?
Le va a encantar.
¿Qué acogieron?
Acogieron porque es multilateral y salud. Con beneplácito la decisión aceptada el 1 de diciembre del 21 por la segunda sesión de salud de Ginebra, mediante la cual se acordó crear un órgano de negociación intergubernamental encargado de negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta a las pandemias.
Mire, la de Bill Gates.
Ah, el libro de Bill Gates. Eso es lo que acogieron, el libro de Bill Gates. Le compramos 10 ejemplares del libro de Bill Gates, de cómo de manejar la próxima pandemia, no sé cuánto. Está perfecto. Bueno, le digo, señor, a mí me parece, yo lo que no termino de entender es cuál era nuestro objetivo.
Uh-huh. Y bueno.
¿Y qué íbamos? ¿Por un empate? ¿Íbamos por...? ¿Qué fuimos a buscar? Bien, señor, bien. Que no nos echaran. Esa era la...
Yo creo que fue buscar el 2 a 2.
Teníamos una actitud...
Uruguay fue a buscar un 2 a 2 casi imposible, dependiendo de un Franza Bolsonaro que nunca se le iban a dar explícito. Pero me parece que era así, en términos futbolísticos, era lo más... Pero después creo que fue a buscar esto, el demostrar coherencia y seguir que la preocupación...
Eso es una pavada, eso es una estupidez, que no es nada, no tiene ningún...
No tiene objetivo, tiene
eso no es un objetivo, eso es una pavada autocongratulante. Eso, no, autocongratulamos... Eso,
un gobierno de pecho inflado, Darwin.
Claro, sí, está perfecto, eso sí, eso se nota, pero...
Sí, porque también se juega mucho para acá, porque todos juegan para adentro, ¿no?
Ahí a jugar para adentro.
Bolsonaro ni eso, estaba tirando un video, tiró un video ahí, no sé dónde está.
Bolsonaro tiene cosas más, tiene el candidato de Oglobo que le lanzó la carrera ayer, con Oglobo, con todas las matracas. Oglobo, pitos y matracas, pitos y matracas. Y le digo, para mí fuimos por una, a que no, con la cabeza de que tiene mentalidad de camejo, que no nos echen, eso es. Esa era la mentalidad que teníamos, que no nos echen, que no nos saquen la roja. Ese era el único objetivo que teníamos, mentalidad de camejo en un clásico, señor. Que no nos saquen la roja, que no nos saquen la roja. ¿Está? Llegamos a esta, bueno, nos volvimos con lo que queríamos. Ahora, si fuimos por alguna otra cosa, por la batalla semántica, la perdimos. Le siguen diciendo flexibilización. En lugar de modernización.
Logró que en el momento que era para la modernización.
Era un objetivo bastante estúpido, le digo, también, por otro lado, ¿verdad? O sea, no lo digo yo, lo dice la Asociación de Viuda de Gramsci. Incluso. Me dice, no sean literales, no sean de burro. Pero Uruguay, entonces, ¿qué fue? ¿Por una victoria de tamaño relativo?
¿Relativo a qué?
Pues tamaño relativo, eso, para decir una victoria nana, liliputiense, señor. Sí. El tamaño relativo al tamaño de nuestro presidente, de ese tamaño.
No.
Y vuelve completamente...
Completamente.
Completamente sí. ¿No vuelve? La primera parte, podemos disfrutar del eufemismo, sí. La victoria del tamaño relativo, para después permitirnos ese desliz por el camino de los ordinarios, que es el más simple y rústico de todos, como ustedes sabrán. Y por ello es tan disfrutable. Uruguay fue por una victoria de tamaño relativo y vuelve completamente c***o. ¿Qué les parece?
Es una análisis.
Es un lindo titular.
Sí, llamador, gancho.
No es una novedad igual. Es lo que nos suele pasar en las cumbres del Mercosur.
Sí, yo no creo.
Vamos con ambiciones muy humildes, ¿no? Aguantar el resultado, de tratar de, bueno, de patearlo para los costados, de morar los laterales, todo eso, y al final, el 98% de las veces nos volvemos a... ¿No? Bueno.
Yo creo que no.
Imagínese que el game plan este era cambiar flexibilización por modernización. Objetivos cortos, cortísimos. Objetivos enfocados en lo importante. Pensando bien metido en lo importante. Cambiamos flexibilización por modernización. Objetivos cortos y cumplibles. Si sacamos esa, ganamos. Nos vamos, ganamos el cuarto. Bien, vamos con eso. Flexibilización. No salió.
Sí, yo le digo que en esto de atrevido, porque tendría que hablar con el canciller, ¿cierto? Pero me parece que Uruguay no tenía mucho más expectativas.
Que...
Claro,
y está.
Ah, Ligio, Ligio Muñoz está
la
cubriendo
ahora. Está esperando, ya le está haciendo la previa de la deportiva.
No, está cubriendo ahora. Lo que pasa es que está cubriendo lo que no hace todo el año, ¿no? Lo agarran, lo hacen laburar un rato. Pero el otro canciller que también está cubriendo ahora es Bustillo. Pero yo creo que Uruguay no esperaba mucho más que esto. Y el discurso a la interna y para afuera era: nosotros ya dijimos que íbamos por acá, seguimos por acá, sabíamos más o menos que nos iban así que no. Pero no rompemos el Mercosur, no creemos que violemos la norma.
Eso
y se
lo logró.
No planificamos nada, entonces, eso es lo que me está diciendo.
Bueno, yo no le estoy diciendo eso, pero puede
no
ser
que... No tenemos game plan, eso es lo que me está diciendo usted. No tenemos táctica, no tenemos ningún tipo de... A mí... Está bien, ¿no? Esta es la diplomacia 2.0, esta la de Talvi, ¿estamos haciendo esta?
No se tocó un canapé.
No tocamos ni un langostino, nada, ¿esto?
Puede ser.
No comimos langostino. Ella era todo el coche, vos no toquen los langostinos, ese era todo el game plan que teníamos, toda la preparación táctica que tuvimos fue esa, porque no se juntan en el avión.
No, yo creo que la tarea es, bueno, no pueden decir que rompemos el Mercosur, no se ve la norma, creo que por ahí no insistieron los demás países, no insistió ni Argentina, que era el que más podía tener riesgo. Sí, pero...
La regla de oro, no dijeron la regla de oro, por eso digo, menos mal que no dijeron la regla de oro.
Eso,
no sacaron la regla de oro ahí los presidentes no hablaron de la regla de oro.
Estoy analizando mientras escucha usted, pero...
Me están rompiendo la regla de oro, y ahí, si sacan la regla de oro, agarrate.
Sí, lo acusaron de estar al borde de la cornisa, de poder caerse el precipicio, en fin, Uruguay, y romper el Mercosur, pero con mucho eufemismo, con mucha cordialidad, capaz que ese era el objetivo, que si Uruguay decir nosotros vamos y si quieren nos acompañan. Es muy raro como le dijo la calle también. Nosotros acordamos el TLC, bueno, seguimos negociando y al final si quieren se incorporan. Y hablábamos con Ricardo Temer, que es imposible eso. Uruguay no puede acordar un TLC bilateral con China y atrás se incorpora el Mercosur. ¿Con qué parámetros? ¿Con qué cláusulas? ¿Con qué aranceles? ¿No? O sea, o negocian juntos o negocia Uruguay. No hay una chance de que Uruguay negocie y después se incorpore China, ¿no?
Para mí comimos, usted me parece que está muy...
me voy a comer.
Volvemos comido. Bueno.
Para mí comimos, todito comido estamos. Para mí nos sacudió Paraguay esta vez. Trancó fuerte Paraguay, como hacen los paraguayos. Duros, ásperos, con hombría. Sí. Con esa tos. Que da tan genuina Paraguay. Gallardía que acostumbra. De local, ¿no? Ahora hay que ver cuando tengan que venir acá.
Claro, Uruguay asume la presidencia por temporada del Mercosur.
Bueno, son bravos.
Es un rival que está convencido de su libreto y de su religión, ¿verdad? Que es ellos que es más de Taiwán. Y nosotros somos un estado secular y ateo de Taiwán.
Sí,
bueno, en eso nunca nos vamos a poner de acuerdo. No. Por eso le digo, era difícil esta. Era para planificar, no para ir así. Me parece que fueron ustedes y se juntaron el avión. Digo, yo sé que a Bustillo no le gusta mucho eso de planificar. Pero capaz que había que planificar algo, ¿no? Llevar dos o tres objetivos mínimo. tache.
No, no, los tienen que haber llevado. Los tienen
que no
llevado.
Nos metan la regla de oro. A ver, revisate a ver si nos trajimos la regla de oro del culo, ¿eh?
No.
Estamos bien. Bueno, si me dice esto usted, yo le digo, está bien, empatamos.
No, yo estaba pensando.
A mí lo que me parece es que volvemos comidito, volvemos todos comidito, bien comido volvemos.
No, creo que por donde estaba parado Uruguay, donde estaban parados los demás, no había mucha otra chance que esto que pasó, Darwin. Ni comido, ni ganado, ni perdido. No había mucha otra chance. Ya estaban todos parados en este lugar. Y no, bueno, en la primera.
No, pero no me quiero ahí, no, flexibilizaron. Dale ahí, dale.
Pero no le iban a decir nada.
Se congratularon, flexibilizaron.
Uruguay jugó 2 años con que Brasil en algún momento.
Analizaron. Flexibilización, tirarle una ahí, que era ahí firmábamos, nada, señor, no conseguimos nada, no conseguimos meter ni una palabra en el comunicado.
Ah, no, pero eso no lo iba a conseguir Uruguay, hiciera lo que hiciera, me parece.
No ganamos la batalla simpática, no he conseguido meter una palabra en el comunicado, no, solo la parte que no nos trajimos la regla de oro.
Bueno,
digamos,
sí, ya lo dije.
Papillón,
sí,
señor, sí, como haría Papillón para llevarse una regla de oro, menos mal.
Sí,
pero ella, pero usted me quiere decir que ganamos.
No, le dije eso.
Está más oficialista que nunca. Mire, a mí me gusta el oficialismo.
La primera
yo
parte
soy,
de la
yo soy siempre viendo a los presidentes, no, pero ella está muy oficialista.
No,
muy oficialista, negando la realidad, Leonel. Leonel,
no, quedó.
Reacciones, Leonel.
Esta de vuelta quedó muy así. Sí, yo no creo que Uruguay. Yo no elogio la coherencia, pero creo que, hay un autoelogio de la coherencia en la delegación uruguaya y de ir hacia
Alberto
allá.
Alberto dijo: ¿por qué no analizamos juntos un acuerdo con China? Dijo Alberto.
Sí, ahí
Alberto
podía,
estaba completamente vencido. Encima de eso, tenemos rival. Los rivales eran. O sea, nuestro game plan era meternos abajo del ala de Opato Rengo. ¿Está? Es increíble. Viene 3 meses, ni siquiera fue. Pato Rengo.
No, no fue ahí.
Todo nuestro objetivo era tratar de dar abajo del ala de un pato que no solo está Rengo, sino que está tuerto y además tiene un pato de Oglobo del otro lado, sino que tiene, lo pasan todos los días a las 7 de la tarde, en el horario de la novela lo pasa, ¿está? Entonces ya sabemos lo que va a pasar con ese pato. Le quedan 6 meses nos quedan de este apoyo implícito, sutil y apenitas por arriba. Agridulce de
homeopático,
Brasil.
Yo casi no veo.
Homeopático, el apoyo homeopático ahí revolvió bien que está el apoyo. Bueno, da. Y nos agarramos de esa plumita, señor, ahí con esa plumita ahí abajo, ese pato Rengo. Ese era todo nuestro objetivo. Y decir que los otros dos.
Sí. Bueno, están con su propio problema, ¿no?
Tienen 6 operaciones de rodilla cada uno, los otros 2 patos que había ahí.
En cada rodilla. Sí.
Alberto se mostró todo roto.
Alberto está fundido.
Habló casi como un Pepe Mujica fallido.
El cambio climático.
Pepe Mujica de apartamento.
Sí,
muy bien. Estuve leyendo el lenguaje corporal. No me gustó el lenguaje corporal de nuestro presidente. ¿Es el método Ilven de lectura rápida del lenguaje corporal?
Lo notó displicente, ¿cómo lo notó?
Método Ilven de lectura rápida del lenguaje corporal.
Creo que recordaba.
Con Gustavo Rey. 15 minutos. Sí, 15 minutos te leo el lenguaje corporal de cualquiera.
El no verbal, sí.
Ese de no verbal de corporal.
Ya pero no sirve, no meta Rey en cosas que no.
El lenguaje corporal de Nadia Comaneci en 15 minutos, ¿eh? 15 minutos.
Pim, pim, pim.
Ah, sí, pum, pa.
Saludo a Gustavo, justo el otro día lo encontré a Gustavo, pero no lo meta con ningún.
Le mando un saludo corporal, le mando un saludo, sin lenguaje.
Ahí va. Él lo va a saber interpretar fácilmente. Oh, qué bien.
Ahí está, eso. Le hice un shimmy, movimiento de hombro, señor. Y bueno, no te lo transcribo, tampoco soy una datilógrafa del lenguaje corporal, ¿entiendes? Pero te lo entiendo todo.
¿Y qué vio?
Bueno, le pongo 3 en lenguaje corporal a nuestro presidente.
¿Ya? ¿3 en 10?
3, sí, en 10.
¿Cómo le vio? ¿Qué le pasó?
Solo estuvo por encima del lenguaje corporal de Alberto. Fue terrible. Alberto tenía lenguaje corporal de viejo profesor que está 2 semanas de jubilarse.
Puede ser, ¿eh?
Y lo dejó la mujer. Ese era el lenguaje corporal de Alberto, señor. Una mezcla de suficiencia, resentimiento y derrota ante la vida y la indiferencia del que ya perdió todo. Yo, ese es el desdén del que ya no tiene nada. Cuando le habló a la calle, levantó un poquito los ojos así por arriba de los lentes, porque estaba mirando el celular, estaba mirando Twitter. Y dice, ¿qué dice este? Me está hablando a mí, este. Y lo miraba así por arriba de los lentecitos. Terrible, abuelo, terrible. Estoy acá, estoy con el grupo de WhatsApp espantoso. Pero nuestro presidente tuvo un momento de un lenguaje corporal que no se corresponde con nuestra posición y peso en el Mercosur, y mucho menos con los resultados que estaba teniendo en esa cumbre. él parte con una deficiencia.
Está muy
una deficiencia natural. Tiene sí. el problema de base del petiso, que se ve más grande que lo que lo ve el resto del mundo, digamos. ¿Se entiende? Uh-huh. Y eso ya desincroniza el lenguaje corporal y su lugar en el mundo. Uh-huh. La realidad no se corresponde con el dominio de la situación que transmite el lenguaje corporal del petiso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí.
Lo que vendría a ser el listón imaginario del petiso, digamos, está mucho más arriba del que se manifiesta en la realidad. Wimpy lo explicaba muy bien esto, pero es mucho más gracioso, hay que decirlo. Gracioso a secas, que es el mejor de los graciosos, digamos, ¿no? O sea, la mejor forma de gracioso es gracioso a secas. Y entonces su actitud, su lenguaje corporal, por momentos, no cuando hacía girar el anillo de voluntarismo mágico, lo hizo girar en buenos momentos, cuando hablaba de todo lo que confiaba en el Mercosur y todo eso, hacía girar el anillo de voluntarismo mágico, ahí tuve. Pero después, por momentos, tenía una actitud de remitía un 3-0 que no se concretaba en los hechos, ¿entiendes? Claro, ahí tocando para los costados y cosas y eso.
Había algo, sí.
Y eso automáticamente transmuta en resentimiento, porque ahí es un enano resentido, ¿verdad? Que es como un énfasis de la marca país innecesario, me parece. Además, en este caso coincide con nuestra actitud como país, ¿verdad? Entonces lo que termina generando es un énfasis. Subraya la mierda que somos como país, ¿entiendes? Este enano resentido que va a ir a las cumbres. Así. Parece a mí.
Tenía.
Sí, le pongo lenguaje
corporal. Y el anillo le dice la gente, él lo movía. Todo
no, por eso. Sí. Eso bien. Esa parte bien. La parte de hacer girar el anillo, dos vueltas le da cuando el voluntarismo es colectivo. Cuando el voluntarismo mágico de él es colectivo, dos vueltas. Cuando es individual, una vuelta. Ya me di cuenta. Sale ahí porque siempre voy bueno leyendo, hice el método de lectura corporal.
Sí,
le leo pim, pum, pam, le leo así rápido, lectura de lenguaje corporal. Y entonces me pareció que eso, que esos momentos de suficiencia, que rápidamente le digo, se transfiere esa energía a este enano resentido. ¿Entiendes? Uh-huh. Mirá, ese es un problema natural que tiene lo que pasa también.
Sí, no cambia mucho con...
Es un problema natural que no puedo arreglar las hormonas, ¿entiendes?
No.
Le quedó ahí, le quedó la cosa esa de enano. Enano que se ve más en dominio de la situación de lo que realmente está, ¿verdad? El enano que se agacha para no cabecear un techo que nunca le va a pegar en su cabeza. Esa es la actitud. Pero nunca te va a pegar ese techo en la cabeza, porque ¿qué te agacha? ¿Entiendes? Bueno, esa actitud me parece que solo es peor la de Alberti, señor. Solo es peor el lenguaje corporal de Alberti, que es eso. El viejo profesor a dos semanas de jubilarse que tiene una denuncia por acoso, tío, encima. Ni siquiera se va a jubilar con honores. Espantoso, lo están sacudiendo por todos lados. Y Marito Ado habló más en la metapulpería que en el metacomisaría.
Bueno, sí.
No quiero decir que grita en el taller de ensamblaje y calla en la oficina de la aduana que revisa las partes del vehículo, pero un poco de eso hubo, Marito. ¿No? También. Después salió a decir, puede el TLC, puede amenazar la Institución Argentina de Brasil y Paraguay, no sé cuánto. Y bueno, y entonces dice, Alberto dice, ¿por qué no analizamos juntos un acuerdo con China? Vayan analizando ustedes, yo me voy que dejé un país en el horno y las bolas colgadas, la ropa colgada y un lemon pie en el horno, eso quise decir. Eso. Dejó un país en el horno.
Sí. Tiene que volver para
que no se le pase. Rápido. Sí. ¿Por qué no pensamos en fundar otro Mercosur? ¡Otro! ¡No! ¡Por favor, Alberto! No nos alcanza con el fracaso de este. Otro es un goloso de los fracasos, Alberto. Es insaciable. Otro Mercosur. Que no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales. ¿Te estás hablando vos mismo? ¿Eh? falta de eso, me parece. Falta más y vuelta, me parece, las cumbres. Yo le hubiera preguntado eso, le grita ahí. Si soy uno de los alcahuetes que está atrás del presidente. ¿Vio cómo se minan esos? Se minan fuerte, ¿eh? Los alcahuetes que están atrás de los presidentes. todos los que le escriben las cosas, claro. Y eso, se miran entre ellos, se miran fuerte, claro.
Digo, se ponen, sienten ojo. Que el partido se está jugando entre ellos.
Exactamente, allá, y se miran como si fueran cosas, como si estuvieran viendo las cartas, y dicen, no sabés la carta que tiene, no sabés la carta que tiene mi jefe, ahora se viene una, no sé qué, me parece que tiene como una actitud así.
Sería lo contrario a la cara de póker, digamos, de esa gente.
Exactamente, sí, exacto, es como estoy cargado, tengo el cartucho lleno de balas. Cartucho siempre está lleno de balas, me imagino. No sé cómo es. Bueno, no sé, no manejo muy bien la metáfora armamentística, señor. Y entonces pero dice que, sí, que no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales. Pregúntale a tus gobernadores. Con proyecto propio que me alcance a mí. Todo eso es de corto aliento. Vos sos de corto aliento, ¿verdad? Te quedan dos, tres. Dos, tres, algún día más, no mucho más. No me niego en nada a analizar lo que mi amigo la calle Pou llama flexibilización. Ahí estuve. Ahí tenés tu batalla semántica. Estuve bien a verte ahí. Y solo quiero que sigamos transitando juntos. Deberíamos hacerlo todos juntos. Es raro esto, no era esta la postura de Alberto antes.
Ahí hubo un cambio en el sentido de que vamos a por el Tratado de Libre Comercio, pero todos juntos.
Sí, antes era, bájense. Y ahora es, che, ¿por qué no vamos todos juntos?
Sí,
no es lo mismo, parece lo mismo, pero no es lo mismo, señor.
Sí, pero además es muy discursivo, porque eso no se negocia ahí, en la charla.
No,
así,
y mucho menos con Alberto, ¿no? Nadie negocia con Alberto, señor. Sus gobernadores no negocian con él, nadie negocia con Cristina, la CGT no negocia con él, negocia con Cristina, nadie negocia con Alberto. Es imposible negociar con Alberto.
Ah, porque la previa...
¿Por qué sentido negociar con Alberto?
De cancilleres tiene que haber ya cafiero el
me macho. Doy cuenta de que estoy viviendo en un mundo que está cambiando. Y estamos caminando en la cornisa. Y no quiero que ninguno de nosotros se caiga de la cornisa. Sino que caigamos todos juntos. Que caminemos todos juntos. Sí, claro, pero el resultado es el mismo. Es peor, le digo. Si vamos a caminar por una cornisa, caminemos separados.
Y es más inteligente. Sí.
Me parece. Capaz que hay alguno que no se cae. Si vamos todos juntos, nos vamos a caer todos. Eso me parece que no es muy feliz la metáfora de la cornisa. Alberto no es muy feliz, eso se le nota. Pero además la metáfora de la cornisa no es la mejor. A eso me refiero, ¿verdad? No me niego en nada a analizar lo que... Ah, eso ya lo había dicho. La flexibilización.
Es un gran momento.
Si existirá la posibilidad de pensar en que China tuviera un acuerdo para el Mercosur... Bueno, yo no sé si es... el burro del periodista que transcribió esto o fue Alberto el que dijo esto, y es un problema porque es
si existiera, pero me parece
es que... el condicional sí. que a ellos los complica el condicional a ellos, ya sabemos, tiene esa tara a los argentinos, nunca sabremos por qué, pero sí sabemos que existe, ¿verdad? Que no saben hacer el condicional, no lo saben, no pueden con eso. Si existirá la posibilidad de pensar, te digo, ya no sé si fue el burro argentino que transcribió.
No, yo creo que dijo existiera, no me saltó eso cuando lo dijo, creo que dijo si existiera, pero bueno. No.
Si existiera la posibilidad de pensar que China tuviera un acuerdo, igual está mal hecho,
¿eh? Sí, está bien, pero me parece que no dijo si existiera.
¿Por qué no lo analizamos? Bueno, no sé. Y Bolsonaro mandó un video.
Sí, y Marito Abdo habló más en la pulpería, como dijo usted. Y el boliviano le tiró, porque el boliviano le tiró que tenía el peso fuerte, inflación 1%, Darwin. La tiró
habló
ahí.
Después de Alberti.
Atrás de Alberti, atrás de la calle en realidad, pero dijo: sí. Nuestro peso fuerte, la inflación 1%. Sí. Sabemos cómo hacerlo.
Eso yo le dije.
Sí, no, usted lo había comentado, claro. No sabía que se lo iba a decir de frente a Alberti, ¿no?
No, durísimo.
Claro, porque ya cualquiera lo agarra. Es el momento ese donde cualquiera te agarra.
Sí, claro, porque está en ese, por eso le digo. Y dice que está claro, como dice Alberto Fernández, que la espalda de ese nuestro presidente, más ancha con el Mercosur. Uruguay terminó hace pocos días el estudio bilateral de factibilidad para iniciar las negociaciones con TLC con China. En breves días, nuestros equipos se van a juntar. Breves días. Están siendo cortísimos los días. Ya estamos tan metidos en el TLC con China que los días son breves para nosotros porque pensamos en la China, claro. Se termina rapidísimo. Nos levantamos a las 6 de la mañana para entrenar y hacer nuestra rutina matinal de una hora y media de pesas y ya son como las 7 de la tarde en China, señora, a esa hora. No nos dan ni para marcar tarjeta. Así de breve son los días cuando estás analizando un TLC con China. Lo primero que pensamos hacer, avanzar esa etapa, es ir todos juntos con el Mercosur. Triple vuelta de anillo del voluntarismo mágico. Clac, 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 clac. Pero Uruguay no se va a amputar el derecho, ni el izquierdo. Ninguno de los dos lo vamos a amputar. Que quede claro acá ante todo. Los ponemos arriba de la mesa, pero no nos amputamos el derecho ni el izquierdo, señor. No, no, no da para tanto, me parece. Si, ni siquiera por una vasectomía, da, que ahora está tan de moda. Y que algunos hubieran hecho bien en practicársela para evitar contratiempos de la vejez. Todo contra el verde, señor. Porque esto no es una iniciativa de un gobierno. Tiene dos o tres gobiernos para atrás. Se queda corto. Está siendo humilde con el tamaño de nuestras políticas de Estado. Eso es lo que tenemos que ir a refregar nosotros.
Sí, me dijo que no era un tema de la coalición no multicolor, sino eso mismo que hizo usted, una política de Estado. Que...
Sí, pero se queda corto, se quedó corto. Se extiende, ahí tenemos que llevar nuestra política de Estado y mostrarlas así. ¿Eh? Ahí desplegar toda la extensión de nuestra política de Estado. ¡Bien! Ahí arriba de la mesa del Mercosur, señor, mire todo lo que se extiende en nuestra política de Estado. Del 89 que nos hicimos ateo de Taiwán hasta acá.
Está bien, usted habla una extensión en años.
¡Política de Estado!
Ahí tiene.
Y se la revoleamos.
Claro, años de intento de negociación. Sí.
Sí, eso.
Igual tamaño, lo del TLC vendría a ser dos, obviamente, el de Vázquez y el de él, ¿no?
El TLC, sí, pero es muy corto pensar que se empezaron el TLC.
Claro, ¿no? Se empezó antes con sanguíneos.
Tenemos la tranquilidad de que esto no ni vulnera, ni erosiona, ni quiebra la asociación. Habrá otro presidente argentino, otro brasileño, otro paraguayo, otro uruguayo, pero antes habrá otro brasileño, otro paraguayo y otro argentino, no se olviden.
Yo sé
el año que viene el presidente uruguayo será el mismo, y el brasilero, ja, 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 ja. ¡Ah, qué cagada! 6 meses nos quedan de estar bajo el ala del pato rengo ese que ni siquiera nos reconoce del todo. Y el paraguayo, otro. Y el argentino, hay que ver si aguanta el verde, pero pinta que no deberíamos preguntarle a él, ¿verdad? Sino a su creadora, a la que hizo a Frankenstein y le insufló la vida. Y bueno, y cerró con que la mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo, es abriéndome el mundo. Y por eso los pasos que pide ser comprendido, no sé cuánto. Bueno, una porquería.
Parte de.
Sí, parte de.
Sí, vamos a la parte
de. Lo tengo incómodo porque no vamos a la parte de.
No. Se había pasado, ya el primer ahogo de la incomodidad pasó hace rato.
Cambiaron el aire.
Sí, ya estaba bien. Pero igual, es un buen momento para.
¡Ganó el termo!
¡Ah, el botija!
Bueno.
Se llama botija, el tema.
Sí,
bueno,
después
la parte del medio hablamos. Vamos a partir del medio, si no quedamos, vamos a partir.
Botija, pero no.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Presenta Mercado Libre. Darwin es libre de cambiar de opinión cuando quiera. Por eso aprovecha la compra protegida. Si algo no te gusta, devolvelo y recupera tu dinero fácilmente. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos. Me hace notar Darwin José Benítez, que estuvo más atento ayer a la cumbre. Después, ¿está ahí Darwin? Sí, está escuchando.
Sí, ya, acá.
No,
sí,
que me hizo notar.
¡Soy soldado! ¡Señor, están atacando! Sí. ¡Hezbollah está atacando ahorita el Tel Aviv!
No,
¡y yo ni me moví!
¡No, escucho mal!
¡Qué raro! ¡Que se me salió la cestilla, la explosión! ¿Y ustedes lo notaron eso, señor? ¡Tremenda explosión! Sí. ¡Está atacando Hezbollah!
Sí. Bueno, ya que dijo eso, si hay una explosión en un edificio...
¡Se me sacudió todo el Tel Aviv, señor! ¡Se me sacudieron los vidrios, todo se me sacudió acá!
Sí, no tenemos más información que esa. Que tiene.
¡Sí, como un soldado!
Bien.
Impresionante, señor.
Bien.
Me autocongratulo, ¿cómo es que dicen? Se autocelebraron ahí el comunicado del Mercosur, señor.
Perfecto, le puede hacer
se
eso.
Se felicitaron entre sí. Felicítenme. Gracias, muchas gracias. No es necesario.
Por su profesionalo.
No es necesario.
No, le quería decir.
Lo hago por los esposos, no lo hago por ustedes. Sí.
No, le quería decir que en el final de la cumbre del Mercosur hay una actitud, un comportamiento físico de la calle Pou que me resaltaba, porque le dio el martillo Mario Abdo a la calle Pou.
Ah, no lo vi.
Un martillo, claro, pero y en ese momento Abdo lo invita a hablar. Y la calle
para hace... martillarse los huevos durante la próxima reunión del Mercosur. ¡Qué lindo!
Abdo lo invita a hablar y la calle Pou le hace un gesto con la mano como, no voy a decir nada, seguí vos. Pero después agarra el martillo que le había quedado ahí apoyado en una madera arriba de la la mesa y entra como a jugar, así como a darle un martillazo a la mesa.
Ah,
así,
¿a
como...
qué le pega? ¿A qué? ¡Ponela acá! ¡Bomba! Tomá, te escribí otra vez, Lu. ¿Cómo está Ferré? Está hinchado, Ferré.
¿Hinchado?
Lo mal que le... hinchado de cara, todo.
¿Ah, sí? No me...
sí, estaba con los ojos para afuera, todo. Era el que más miraba para el otro lado, para enfrente de los alcahuetes de Alberto, los miraba. Los alcahuetes de Alberto ponían caras también, que no llego a identificar, sino, no sé, se entienden solo ellos, me parece, en las miradas ella. Pero tenía como si no hubiera tomado la T4, como que estaba con la tiroides toda descuajeringada, señor. Bueno, ¿qué vacaciones que iba a tener Lagarde, eh? ¿Qué vacaciones que iba a tener, eh? ¡Ah! ¿O quiere hablar de Muñe Biden?
¡Wow! Quedó pendiente.
Muñe Biden, sí, Muñe Biden, no se siguen acumulando cosas. Se encobichó ahora. Se encobichó.
Pero está haciendo chiste ya.
Sí, porque la gente es lo mismo que Bolsonaro con la gripecina, pero al revés.
Claro.
¿Entiendes?
Claro, esto es una cosa leve, pero que todo. ¡Ay, Biden!
Tiene ¿viste? ¡Ay, no te vacunaste! ¡No estaba vacunado! ¡Y no estaba tapado! Sí, ya está. Eso no. O sea, se puede contagiar igual.
Claro, ¿no se dieron cuenta?
De hecho, la verdad, aguantó bastante.
Bastante, Muñe.
Sin contagiarse, Muñe. Bien, el Muñe. O sea, está en contacto con 300 personas por día, seguramente. Pero era lo mismo que decía, no era una gripecina, le decían a Wilson. Bueno, vamos a ver, claro, si termina en el CTI, era una gripecina bastante fuerte. Ahora, si lo pasa así caminando, y bueno, al final tampoco estaba tan lejos de lo que decía con respecto a cómo le funcionó en su propio organismo, digamos, ¿entiendes? O sea, no prueba nada, pero hay una cosa como inmediata de ¿viste? Y no tiene sentido. Pero bueno, no importa que le haya sentido. Porque aparte, tratándose del Muñe Biden, casi nada tiene sentido, ¿verdad? Porque está senil, como todos lo sabemos, por eso le decimos Muñe, porque ese muñeco es, en realidad, es el muñeco de cera de él, que estaba más vivo que él y lo cambiaron.
Exactamente,
si uno va al museo del Madame Tussaud, él se paró al lado para sacarse una foto y después los guardaespaldas se llevaron al muñeco de cera, exactamente. Y si uno va al Madame Tussaud, ahí está.
Biden,
exactamente, sí. El propio Biden está ahí. Bueno, y no le para, le pasan cosas, te digo, pero hablemos de Lagarde, porque Lagarde lleva de vacaciones, señor, se iba de vacaciones ayer, ¿se acuerda que le dije que subía las tasas de interés del euro y se iba, ¿está? Y un poco se las arruinó Draghi las vacaciones, ¿verdad?
Claro, el presidente italiano, bueno, el presidente, el primer
casi
ministro.
Casi ganadora, lo más cercano a ganadora que se puede ir Lagarde, ¿verdad? Que es una persona que no para de quedar al frente de los grandes organismos internacionales monetarios y hacerlos descender, ¿verdad? Uh-huh. Primero lo hizo con el FMI, hizo un desastre, hizo el préstamo más grande de la historia del FMI a alguien que todos sabemos que no se lo va a devolver. era obvio, y ahora está empretado todo el FMI, todo ahí, que no quiere decir, creo que en Argentina nadie quiere decir que hay que devaluar
porque ahí están devaluando solo.
No, claro, es peor, es un desastre, ya, es mucho peor que no devaluar, porque devaluar es un desastre, devaluar a estas alturas es un 50% más de inflación, es una cosa, puede ser, se prende fuego todo, pero el problema que tienen es que ahora está peor, porque se congeló todo, ¿entiendes? Y se prende fuego al mismo tiempo, porque nadie sabe lo que salen las cosas, porque hay tantos valores para el dólar y tanta forma de darle la vuelta y hacer el rulo acá y allá, y los chivales que no saben lo que salen las cosas, entonces están todos aguantando, no saben qué hacer con los productos, no saben si venderlo, porque no saben si van a poder reponer, porque no saben si va a haber dólares para comprarlo.
¿Ya cuánto van a estar ese dólar para comprarlo?
Lo de la soja, tienen una... Es Wall Street los granos ahora, ¿entiendes? Porque todo el mundo le compra las grandes empresas, no solo la cerealera, otras empresas de verdad le compran soja y dicen, no, pero bueno, déjala ahí. O sea, yo te compro los granos, pero vos dejala ahí, ¿entiendes? A los chacaleros, dejala ahí. No, la verdad, porque ¿sabes cuánto le pagan? Le pagan 87 pesos el dólar a la exportación de soja. Entre las retenciones y lo que y el dólar artificial que no existe, ese es el dólar en la cabeza del gobierno argentino, 87 pesos el dólar. A mí me la tiene que venir Stalin para sacarme la soja, si soy chacarero. Tiene que venir Joseph Stalin y decirme, vos, quiero esos granos. Bueno, también, vamos a sentar acá con el amigo, a ver qué le da los granos. Si no es Stalin, no se lo doy. A menos que venga Stalin, no le doy los granos a nadie. Abrazado a mis granos. Yo estoy esperando a que devalúen, ¿entiendes? pero nadie quiere devaluar. Igual el FMI tampoco le quiere decir que tiene que devaluar. Nadie quiere decir la palabra devaluar en la Argentina. Porque claro, después te tenés que hacer cargo del incendio que viene después de devaluar. Pero es peor el lugar en el que está la hora. No importa todo esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de Lagarde, sí, que se iba ganadora a las vacaciones porque con el euro se había recuperado. Porque los mercados,
sí,
que son unos ansiosos, ya estaban descontando que iba a subir el interés y que el euro se iba a fortalecer, ¿entiendes? Entonces iba con el euro por arriba del dólar un poquitito, ahí había vuelto más o menos, después se iba a caer a la mierda, pero se iba de vacaciones bien, tranquila. Y Draghi le arruinó todo, ¿verdad? Le destruyó las vacaciones por una pavada. No le votaron no sé qué cosa que él consideraba un voto de confianza imprescindible.
Bueno,
siempre,
se le descuajeringó la coalición, pues
sí,
se le
pero porque él tensó mucho ahí, la estresó demasiado. Le pidió un voto de no sé qué, para no sé qué bono, de no sé qué carajo. Y de calentón se fue nomás.
Tano Calentón,
te fuiste. Era no tengo idea estaba. Si es por eso, pero me encanta pensar que fue de Tano Calentón.
Era el que estaba antes que Lagarde en el cargo, ¿verdad? Claro. En el Banco Central Europeo.
Es un técnico, ¿no?
Sí.
Él se considera un outsider de la política.
Sí, como Super Mario. Bueno, llamen a Luigi, que es un insider entonces, sí, ahora, señor. Que parece que tiene que venir Luigi. Sí. Este es el segundo que se come el cobicho en Italia, señor. Uh-huh. Porque este entró en febrero del 21.
Sí, pero esos meses...
Y duró lo que duran los técnicos, ¿no?
Bueno, ahí en Italia los primeros ministros duran casi todos igual.
Sí, el promedio histórico del último medio siglo. No, un año.
Un año, ¿eh?
Sí, son de una máquina de licuar.
15 meses creo que era.
No, y no les parece que tienen un problema ahí con el calcio ese.
Sí, no saben cómo solucionarlo.
Tienen 7 campeonatos y bueno, deberían pensar en solucionar de una manera sistémica esto, ¿no? Me parece.
No tienen.
¿Cómo no? ¿Cómo? No tiene sistémico.
No, ya está todo roto.
Italia traicionada, tituló el diario La República. Te ponen drama, ¿eh? Y la estampa, vergüenza. Ya se fueron todas de vacaciones. Es evidente que se fueron todas de vacaciones. Porque, y entonces ahora se van ahí, van a tener una campaña electoral. Uh-huh. Van a tener una campaña electoral durante las vacaciones, o sea, en enero.
Puede ser cualquier cosa.
Puede ganar la chicholina.
En las encuestas parte con ventaja la extrema derecha.
Sí, pero siempre, pero después pierde. Siempre parte.
Pero bueno, esta vez
ahora son los antisistemas.
Claro.
Hasta ahora son lo que es el voto anda a cagar. Es ese voto. Pero después, llegado el momento, se va corriendo un poco más para el centro.
Bueno, hay que ver qué efecto tienen las vacaciones, ¿no?
Y las vacaciones Lagarde. Sí. Se iba de vacaciones con una victoria de tamaño relativo y ahora se va.
Tamaño relativo.
Con la regla de oro llena de preguntas, señor. Ah, sí. Yo qué sé. Y bueno, entonces te quiero ver. No sé si da para cancelar el alquiler del yate y los modelos de 30 años, pero hay que revisar. ¿Qué?
No, está bien, sí. No,
¿qué? No se puede, no, Lagarde no se puede llevar unos guachos de 30 en yate.
No, me parece.
¿Por qué? Porque veterana. No puede disfrutar.
Está bien, se puede.
No puede tener relaciones con unos guachos de 30.
Puede hacer lo que quiera.
Que tiene prohibida la diversión porque es grande.
No, pero no hay ningún dato.
Esa es la visión que tiene usted de la humanidad. No, después de los 60 uno no se puede divertir.
No hay ningún dato que
diga. Eso es lo que piensa usted.
Que Cristina
las
haya planificado
así las vacaciones. Mujeres no tienen sexualidad después de los 55, eso es lo que piensa usted. No puede tener unas vacaciones de Cristiano Ronaldo porque es mujer y porque está tirando a vieja.
Tampoco.
Lagarde es el Cristiano Ronaldo de los tecnócratas del mundo, señor, malo bien. O sea, más mal que bien, digamos. En realidad es como Cristiano en términos de éxito en el mercado de los tecnócratas, pero después no gana ningún campeonato, digamos, a diferencia de Cristiano. O sea, es como Cristiano después de que se fue del Real Madrid.
Ay, bueno.
Más para ahí. Más cerca de eso. Y físicamente, la verdad, está bien.
Bien, perfecto.
Como Cristiano, pero nadie fina. No, porque...
Su idea de las vacaciones de Lagarde.
Está cuestionando mi idea de las vacaciones de Lagarde y está cuestionando el derecho a la diversión que tiene un tenógrafo, la verdad, mujer y canosa, que tiene que promover la economía plateada. ¿Saben lo que es la economía plateada, ustedes dos?
La economía de los viejos, sí.
¿Saben lo que es la economía plateada, gerontofóbico?
Lo que usted quiere atraer acá con
la gente canosa que gasta plata, exactamente. La gente canosa que gasta plata, a grandes rasgos, es eso.
La economía plateada, sí.
No sé qué estudio toqueteado hicieron que le dio que los canosos gastaban maguita y le pusieron ese nombre estúpido de la economía plateada, estúpido y pretencioso, ¿verdad? Para que pareciera que fuera un gran negocio. Y entonces andan los tecnócratas del mundo ahí hablando de ello, la economía plateada, la economía plateada. No sé cuándo, una pavada, una pavada. Pero bueno, ella la tiene que llevar adelante porque ella es una tecnócrata de los propios tecnócratas que andan repartiendo esa pelotudez.
Sí, acá en Uruguay se estuvo promoviendo bastante el año pasado.
Yo por eso, la economía plateada. Ella tiene que moverla, ella tiene que alquilar un yate, tiene que llevar los modelos, tiene que hacer todo eso para promoverla, poner fotos en el Instagram, todo eso. Y ahora no sé si puede, No sé si no da para cancelarla, le digo.
Sí, no sé si canceló las vacaciones, sí, pero no sé en qué anda. La Cristina, y puede andar arriba de un yate, llevarse lo que quiera, no me parece que sea el momento, no para mostrarse así, sí para hacerlo, no para mostrarse, ¿no?
Y lleva con la bandera envuelta en la toalla de la antifragmentación, ella, el sistema antifragmentación, señor, que se encarga de todo, tranquilo, el sistema de antifragmentación se encarga de todo. ¿Sabe lo que es el sistema de antifragmentación?
No, ¿qué es eso?
Es que el Banco Central Europeo le compra la deuda pública a los países latinos de la Unión Europea, a los DEPRO. Nosotros compramos la deuda pública a los DEPRO, quédate tranquilo. Es que eso a su vez es el Banco Central Alemán, el que paga eso. Es sistema antifragmentación, para que no le disparen las tasas de interés, ¿entiendes? Para que no se le disparen la prima de riesgo.
No tenía ni idea.
Están todos hasta la bola los países latinos.
Bueno, la francesa la gana.
Como cualquier casa de vacaciones. Está toda desprolija, todo, no sé qué, tenés que ponerle plata. Eso, así es como lo piensan los países del norte, ¿verdad? Y bueno, entonces la gata y se fue.
Se fue.
Se va de vacaciones, pero no son las vacaciones que esperaba tener.
Y bueno, veremos. Si
las siempre... últimas cinco del Muñoz Biden, ¿hacemos?
Me parece que no.
Las últimas cinco del Muñoz Biden.
Me parece que se la pega a la deportiva, si hacemos hoy.
Sí, sí.
Déjela para el lunes.
Si estamos bien.
Descansa el fin de semana y arranca con eso.
Tenemos al canciller a las 11:30.
No, está bien. No importa, no pasa nada.
No, pero lo dice así, parece que
pero es que no sabemos si el lunes llega el Muñoz Biden.
Está bien el Muñoz, porque tiene COVID, más allá de eso.
Está para caerse en la ducha, son tres duchas de acá el lunes. Son tres duchas y son tres veces que puede perder la vida, señor, sí. Claro, es todo, está muy frágil, muy frágil.
Está, el COVID son síntomas leves, no pasa nada.
Se iba a juntar con Alberti, señor. ¡Oh! Espectacular.
Estaba esperando usted, estaba sacando ringside.
Ah, yo estaba ayer, esperando, a ver si se ven. Entre los dos, ¿no? Y va el Lee Handel Nonsqual, ese, el chiquito, que ya debe tener como 30 años, ese que veía, el que sentía el frío, el que veía I see the people, ese. I see the politics. I see the sí, bueno. Está, no, entonces no se llama muy
bien. Bueno,
la hacemos, está todo pronto para hacerlo.
Columna deportiva con el canciller aquí que anda de zafra, que vendrá a compartir con usted su visión sobre los últimos momentos, el previo a la llegada.
Aumento de sueldo, todo.
Sí, no sé. Bueno, previo a la llegada de Suárez a Nacional viene la deportiva de Aviar.
Presentó Mercado Libre. A Darwin le quedó chica la zunga que compró. Por suerte, con compra protegida, puede devolverla y recuperar su dinero fácilmente. Mercado Libre. Comprar la app.